Oramos. Padre Celestial, gracias ahora por la cuenta inspirada de la caída de Babilonia, de la muerte del último rey de Babilonia, de Belsasar, y cómo su reino cayó por tu mano soberano. Padre, yo pido que ahora que venimos a este pasaje, Señor, que tú revelas a nosotros no solamente los hechos históricos, sino la verdad es aquí enseñado, la verdad de quién eres tú, que nos causará a adorarte. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hoy estamos en Daniel capítulo 5. Y como mencioné en mi oración aquí en Daniel, el final de Daniel capítulo 5, nosotros tenemos la cuenta histórica de la caída del imperio babilonio. Eso es uno de los grandes imperios de la historia anciana, posiblemente uno de los imperios más ancianos. Y aquí en nuestro pasaje, aquí en la Biblia, nos da una cuenta divinamente inspirada de su caída, de su fin, de cuando es vencido. Como veremos esta tarde, este pasaje no es principalmente de darnos hechos históricos, porque ya sabemos que todos los hechos históricos en la Biblia pueden ser, son confiables. Pero este pasaje y toda la Biblia sirve para enseñarnos verdades teológicas, más que hechos históricos, verdades de quién es Dios, de la verdad eterna, verdades eternas del eterno, de su camino, de sus obras. Y es aquí donde la Biblia es diferente que cualquier otro libro escrito por los hombres. Aquí es donde el libro de Daniel es diferente que todos los otros libros. Nosotros podemos levantar cualquier libro histórico de Babilonia y encontrar algún tipo de información. Pero aquí nosotros tenemos una cuenta que sabemos que es confiable de la caída de Babilonia, pero es más de eso porque Dios inspiró a los santos hombres a escribir esa historia como lo hizo Daniel, porque la Biblia es la palabra de Dios, las mismas palabras de Dios. Es completamente confiable, escrito para nuestra instrucción, escrito para que podamos conocerle mejor, para adorarlo a él por quién realmente es, como lo tenemos presentado en la Escritura. Entonces, quiero que pensemos en eso porque este pasaje es una verdad histórica maravillosa. Tenemos una vista a lo que realmente pasó. No es una historia, un libro de historia. No tenemos todos los detalles atrás de la caída del imperio, pero aquí podemos ver exactamente cómo cayó ese imperio Babilonia, ese gran imperio anciano. Cuando venimos a nuestro pasaje hoy, el final del capítulo 5, tenemos la conclusión, de la escritura en la pared en el palacio ese día, y Dios lo da una interpretación por medio de su profeta Daniel, no solamente la interpretación de esa noche, sino el cumplir de esa promesa. Y esa es la idea principal del pasaje de hoy, la justicia de Dios, el justo juicio de Dios. Podemos ver que el juicio es justo y es final. Esa verdad de lógica del juicio, justo juicio de Dios, se desarrolla en dos partes en ese escenario. Primeramente tenemos la interpretación divina de la escritura en la pared, versículos 24 a 28. Y después tenemos el fin de eso en versículos 29 y 30. Esas son las dos divisiones de nuestros sermones, dos escenas. Primeramente la interpretación divina de la escritura en la pared y después el fin de esas palabras. Y que salgamos aquí creyendo en el juicio soberano de Dios a los malvados. Y al hacerlo, eso debe causarnos a adorarlo a Él. Entonces, nuestro pasaje empieza con la escritura aquí en la pared, que por fin tenemos una interpretación. Hemos pasado varios sermones viendo el escenario, la escritura en la pared en sí, la respuesta de Daniel al rey, pero no hemos visto la interpretación. Y hoy por fin llegamos a la interpretación. Aquí lo tenemos en versículos 24 a 24, lo que hemos estado esperando todo el capítulo. Eso es lo que nos dice. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medes y los persas. Entonces, tenemos la cima de la historia de esa escritura en la pared. Ya tenemos la solución. Si te acuerdan de la historia, esa ha sido desde el principio de capítulo 5, esa fiesta blasfemia, famosa. Y de la nada sale una mano humana que escribe eso. Mene, mene, tekel, upharsin. Y le asusta todo porque una mano aparece de la nada y hay esa escritura. Todos están asustados. El rey está asustado y clama a todos los sabios, todos los, por decir, sabios de la... el imperio a traducir esas palabras y nadie lo puede hacer. Y fue la abuela del rey, probablemente la esposa del rey Nabucodonosor, que dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que puede resolverlo, no está aquí, pero es Daniel. Y Daniel fue un gran dador de verdad al rey Nabucodonosor. Tal vez él puede venir y darnos la interpretación. Él es conocido por resolver todas esas cosas. El rey llama a Daniel. ¿Y cuántos años tiene Daniel en esa parte de punto? ¿16 años? ¿Cuántos años tiene? 81 años, 82. Entonces, ya tiene más de 80 años y viene ante el del rey. Y el rey dice, mira, este exiliado de Judea, ¿puedes darme tú la interpretación? Y vemos la primera parte de la respuesta de Daniel. Él no le dio la respuesta, sino que dijo él. Él básicamente le regañó al rey, ¿verdad? Le enseñó, le instruyó acerca de la historia de su propia nación. Y también le contó todo de quién es Dios y cómo Dios responde a los egoístas. Y si se acuerdan del final, justo antes de nuestro pasaje de hoy, eso es lo que Daniel les dice. Dice... Y diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Acuérdense que Daniel termina su primera respuesta diciendo, aquí está la historia de tu propia nación. Tú no sabías cómo Dios humilló a Nabucodonosor y que mostró que es el rey soberano sobre todos los reinos, incluyendo a Babilonia. Y después le dice, y tú, Belsasar, el rey Nabucodonosor, sí fue humillado por el Dios Altísimo, pero tú no has honrado a Dios más que has blasfemado a su santo nombre utilizando sus útiles para beber vino. Y Daniel, ante del rey, me encanta su respuesta. Vamos a ver la interpretación ahí, pero quiero acordarles de la primera parte de su respuesta. Toda la carta de Daniel, lo que tenemos de todo este libro de Daniel, de toda la vida de Daniel, es una vida sin compromiso. Él estaba firme desde la edad de los 15 años hasta la edad de 81 años. Estaba firme y proclamaba la palabra de Dios y nunca se alejó de la verdad o de la interpretación de la palabra de Dios. Lo que veremos es la verdad y él lo dará. No dará ni sí, ni pero, ni querrá, intentará quitarlo todo lo duro, sino que les dirá todo exactamente lo que dice. Y él dice al principio en versículo 24, él realmente responde a la pregunta que nunca hizo Belsasar de quién era la escritura. Entonces dice, de su presencia, hablando del Dios en el cielo, en cuya mano está su vida. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esa escritura contiene tu vida, el poder de la muerte y la vida, el creador Dios Jehová. Él es quien envió a la mano. Y porque es la mano de Dios, como veremos después, se cumplirá porque Dios no miente. Su palabra es completamente confiable, aún su palabra escrito en la pared. Y es la mano de Dios que Belsasar y sus nobles habían blasfemado en su fiesta, bebiendo vino de los vasos sagrados. En este punto, aun antes de llegar al versículo 24, él ya sabe que es la mano de Jehová, el único Dios vivo y verdadero, el mismo Dios cuyos vasos estaban utilizando para tener esa fiesta blasfemosa. Pues en este momento realmente necesita decir lo que está en la pared, ya puede entender. Si eso es la escritura de Dios, él sabe lo que le espera y eso es el juicio por lo que él ha hecho en contra del único Dios vivo y verdadero. Pero no lo ve. Y Daniel continúa con versículo 25, contándole al rey Belsasar lo que está escrito en la pared. Y dice, hay cuatro palabras ahí escrito. Mene, mene, teco, uparsen, o Pérez. Antes de ver la interpretación de estas palabras, quiero darles una prueba de sorpresa. ¿Alguien sabe en cuál idioma fueron escritas esas cuatro palabras? Y les pregunto porque realmente es el tema de Daniel capítulo 2, versículo 4 hasta capítulo 7. Todo ese pasaje está escrito en esta lengua. No es hebreo ni griego. Es arameo. Una gran porción del libro de Daniel está escrito en arameo. Y aquí tenemos esas cuatro letras escritas en arameo ahí en la pared. Es muy importante considerar que está escrito en arameo. Arameo fue una de las lenguas oficiales de Babilonia, específicamente el lengua de la corte real. Es el lengua que conocía Belsasar y sus nobles. Es interesante que los eruditos de la Biblia han debatido por qué el rey y los nobles no podían interpretar lo que estaba escrito en la pared. Pues porque realmente no es tan difícil el lenguaje arameo, es como muchos de los otros lenguajes, no tiene vocales sino consonantes, pero hay 12 consonantes, mene, mene, teco, parsen. Pensamos de todos los vocales ingleses que lo han quitado, sin espacios, podría ser un poquito confuso, pero todavía podríamos imaginar que los sabios podrían adivinar lo que estaba escrito en su propio idioma. Viendo a eso, no podían ni discernir su propio idioma. Pensando en la versión inglesa, esas palabras en sí, pensando en mene, mene, teco, parsen, solo vemos los consonantes, podrían significar muchas diferentes palabras, sustantivos, verbios. Si solo ven a sustantivos, todos eran algunos monedas babilonios. Entonces la interpretación podría ser centavo, centavo, décimo, un cuarto. La mena, el teco y el medio teco. Yo creo que la corte real podría entender esa escritura, pero lo que Daniel da es una interpretación más profunda, algo que solamente Dios puede hacer, porque el verbo forme de mene, de mne. H, el equivalente arameo a esa palabra. Aunque el sustantivo es como un centavo, el verbo significa nombrado o enumerado, contado. Y teco en el formo del verbo significa pesado. Y uparsen en el verbo significa dividido. Entonces, Daniel interpreta esas tres palabras como contado, pesado y dividido. Algo que probablemente los sabios podían haber descifrado o hasta el mismo rey podía haberlo descifrado. Pero adivina lo que hace Daniel y lo que hace realmente es la interpretación divina. Él toma la interpretación de esas palabras y lo aplica al rey de Babilonia y a Babilonia esa noche. Y Daniel lo hace sin parar. Eso es la interpretación, versículo 28. Dice, esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Versículo 27. Teco, pesado has sido en balance y fuiste hallado falto. Pérez o Parsen, dividido, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, sí, mene significa contado, pero aquí Dios dice a Daniel la interpretación a dar, queriendo decir que Dios ha contado tu reino, los días de Belsasar, los días de Babilonia, y él lo ha puesto al fin. Por eso se menciona dos veces mene, mene, porque no contó el principio y el final. Teco, sí significa pesado, pero aquí significa que el rey Belsasar y sus obras han sido pesados en la balanza del santo estándar de Dios, de su justicia. Y adivina qué, fueron hallados falto. El imperio falta, es culpable. Y Pérez, Uparsen, significa dividido. Y aquí nos dice que el Dios soberano de toda la creación ahora dividirá a este reino. Lo quebrará, lo romperá y lo dará a los medos y a los persas. ¿Quieres hablar de profecía, de una profecía de juicio, de miedo? Pues eso es tan grave como puede ser por el rey de Babilonia. Eso es lo peor que él podría haber escuchado. Y parece que Daniel no le importa un poquito. Él da la peor noticia en el peor momento al hombre más poderoso del mundo, cuando tiene la edad de 81 años, sin miedo en los ojos de este profeta. No hay miedo de los hombres. Y aquí podemos ver al justo juicio de Dios demostrado. ¿Y qué es? Es justo, es verdad, es correcto. Déjame preguntarles, ¿el rey Belsasar y los babilonios eran culpables de haber cometido muchos pecados? Claro que sí, muchos. Pensamos en cómo empezó la carta de Daniel. ¿Cómo empezó? El rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén. Él tomó todos los utensilios del templo y los trae a Babilonia. Después viene, saca a todas las personas, los más jóvenes, los más inteligentes, incluyendo a Daniel, y les hace esclavos, haciéndoles parte de la corte real. Pero aunque están en la corte, son esclavos, están en cautividad en Babilonia. Solo pensando en ese capítulo, en el mismo capítulo 5, Belsasar está dando una fiesta borracha de la inmoralidad sexual, emborrachándose, utilizando los utensilios del templo, que solo son para usos sagrados. Y no solamente no lo usó para usos sagrados, sino que los utilizó para usos blasfemosas. Y no solamente en medio de esta fiesta empezaron a adorar ídolos de madera, de oro, de plata. En vez de adorar a Jehová, que es lo que deben haber hecho con esos utensilios, ellos adoraron a los falsos dioses y disfrutaron de su pecado. Ellos deshonraban a los utensilios. ¿Crees que Belsasar merecía el justo juicio de Dios en esa noche? Solo pensando en esas noches, pero más, todas las cosas malvadas que Babilonia había hecho. En este momento de la historia humana, Babilonia es la nación más poderosa del mundo por una razón. Muchos libros de Babilonia, y cuando los lees, nunca escuchas cosas buenas. Son malvados, crueles, violentos. Tanto que cuando escuchas el término de Babilonia, ¿qué es ese nombre? Sinónimo. Pecado, ¿verdad? Babilonia es como ese nombre, ¿no? Para una ciudad de pecado. Cuando escuchamos a Babilonia lo asociamos con pecado, tanto que Babilonia se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis para simbolizar el sistema pecaminoso del mundo. Es como un símbolo de toda la oposición a Jehová. Tenemos a la ciudad de Babilonia que caerá. El precursor de ese ejemplo en Apocalipsis es la nación actual de Babilonia, esa nación malvada. Y Daniel vivió en medio de esa maldad y jamás se cedió a esa maldad. Él nunca perdió, por decir, él siempre honró al Señor de los 15 años hasta los 81 años, como veremos en este pasaje. Y Daniel verá la caída de Babilonia, que es algo increíble. Con todo lo que él había visto en su vida, pensamos en el maltratamiento que los que creían en el Señor padecieron siendo esclavos de Babilonia. Podemos ver algunos, el horno de fuego, siendo tirado en el horno de fuego solo por haber adorado al Señor. persiguieron a los piadosos en la nación. Entonces, aquí en Daniel capítulo 5, el juicio viene por medio de Dios y Él trae justicia en esta vida, en esta tierra, en contra de Babilonia, causando su caída. Él trae justicia a toda una nación a causarles a caer. Y yo creo que eso es un tema de todo el libro de Daniel. Pero aquí específicamente podemos verlo en relación al juicio, que el santo juicio de Dios es un juicio soberano. Él es soberano sobre todas las cosas y su tiempo es perfecto. Esos juicios son completamente sabios. Podríamos estar en la posición de Daniel y si faltaba fe o si quería ser un hombre amargado y quejándote, ¿sabes lo que Daniel podría haber dicho? Podría haber dicho, ¿dónde estaba esto, Dios? Cuando yo estaba aquí desde los 15 años, he tenido que padecer todas esas cosas, viendo a mis amigos tirados en el horno de fuego, todas las cosas que hemos pasado. ¿Por qué no lo hiciste hace décadas? ¿Por qué lo haces ahora? Pero aquí vemos a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, porque Él es soberano sobre todo. Él es quien causó el crecimiento de esa nación y Él es quien causará la caída de esa nación. Él lo hace en su tiempo porque es todo sabio. Sus caminos no son los nuestros. Pero vemos aquí que Daniel ni hace preguntas. Él dice, soy profeta del Señor y Él dice lo que dijo el Señor. Y yo te garantizo que a Belsasar no le gustó. Dios es quien causó Babilonia a crecer, a ser el imperio que era por su poder soberano. Y es Dios quien destruirá completamente este reino de Babilonia. Eso es el énfasis en todos los sueños de Nabucodonosor, ¿verdad? Pues también Dios escribió en la pared en sus sueños, ¿verdad? ¿Y cuál es el énfasis de cada uno de esos sueños? Que los reinos de Dios destruirían todos los otros reinos y esa gran estatua de los diferentes metales y elementos era el reino de Dios al final que destruyó a cada uno, porque Dios es el soberano y Él es soberano sobre las naciones, pero también es soberano sobre el rey. El segundo sueño, el rey Nabucodonosor fue humillado por 7 años actuando como una vaca y Dios le causó a vivir así. Entonces Dios es soberano sobre la nación, soberano sobre el rey. Y ahora llegamos a este capítulo con Belsasar y no hay humildad. Y no han dado cuenta de la soberanía de Dios. Entonces vemos su justo juicio sobre ellos. También es importante acordarles que Daniel profetizó su profecía décadas antes con Nabucodonosor. Él dijo que Babilonia iba a caer en el primer sueño de Nabucodonosor y que los persas vendrían. Y aquí vemos que Dios está cumpliendo ese sueño. Hay mucha aplicación aquí para nosotros, considerando eso. Aunque las cosas parecen que están fuera de control, nunca está fuera de control porque Dios es soberano. Daniel, de la edad de 15 hasta 81, pensaba, ¿qué está pensando? Israel está destruido. Babilonia, la nación más poderosa del mundo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Pero aquí sabemos que Dios es soberano sobre todo. Orquestando todo esto, Él tiene todo en su mano. Esa es la mano, el capítulo de la mano de Dios, por decirte. La vida y la muerte están en su mano. Su mano está que escribe en la pared. Él tiene todo el mundo en su mano. Desde el principio de este capítulo, parece que todo era fuera de control, pero aquí nos acordamos que Dios tiene control de todas las naciones. Y si Dios controla todas las naciones, incluyendo una de las naciones más poderosas del día, Babilonia, no solamente el más poderoso, pero el más malvado, ¿cuán más tiene Dios control de los Estados Unidos y otros países hoy, o Etiopía, o todas las naciones del mundo? Cuando nosotros vemos a los Estados Unidos y otros países, nosotros pensamos, ¿qué está pasando? que lo que está siendo promovido, lo que hace el liderazgo con las guerras, con la falta de paz. ¿Cómo puede ser si hay un Dios justo? Pero hay un Dios justo y es completamente justo. El juicio vendrá para todos, si no en esta vida, definitivamente en la vida venidera, porque Él es soberano y Él es justo. Las naciones son como gotas para el Señor. Él tiene control y podemos confiar en Él para hacer lo correcto cada vez, con justicia aquí en la tierra o justicia en la vida venidera. Pero después el capítulo termina con el fin de la interpretación divina de Daniel, versículos 29 y 31. Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino siendo de 72 años. Primeramente, nosotros vemos a una respuesta bastante confusa del rey Belsasar al mensaje de juicio que le contó Daniel. ¿Qué esperarías del rey Belsasar después de haber recibido eso? ¿Cuál era la peor respuesta que pudo haber tenido? ¿Alguno de ustedes tienen ideas? Dame algunas. Pues Belsasar podía haberle cortado la cabeza. Ya viene el juicio, no me cae bien este hombre. Él habla por los que quieren destruirme, pues mátelo. Tengo poder de quitar su vida y pues será la vida de este viejo. ¿Cuál es otra respuesta que pudo haber tenido? Podía haberse arrepentido, podía haberse humillado como hizo su abuelo, el rey Nabucodonosor. Probablemente su abuelo era peor que él y su abuelo arrepintió y Dios lo aceptó. Pero Belsasar no se arrepienta aquí. Es un caso muy raro, realmente no nos da detalles, no queremos adivinar demasiado, pero pienso en lo que vimos en el libro de Hebreos y como con Faraón en Éxodo, parece que su corazón fue endurecido. Es lo que es. Él no podía arrepentirse. No tenía un corazón abierto. Estaba tan enojado en contra del Señor. Rencor. Aunque él sabía que sí, el juicio se acercaba. Él lo aceptó. Y no quería arrepentirse. Entonces tenemos eso. Pero es muy triste. Porque aún en la respuesta de Daniel, la primera parte de su respuesta que vimos la vez pasada, Daniel le dijo la historia de su abuelo. Mira lo que hizo tu abuelo. Él era orgulloso y el Señor le humilló y él adoró al Dios Altísimo y dio cuenta de su soberanía. Entonces el rey Belsasar esa noche escuchó una vez más la misericordia de Dios con paganos como su abuelo y todavía no se arrepienta. Es una historia bastante trágica. Entonces, no se arrepienta, pero ¿qué hace? Entonces, no se arrepienta, no mata a Daniel, sino que hace algo que es sin sentido. ¿Qué hace? Ordena que Daniel sea honrado con la locura del momento. Aquí tenemos al final que dice, vístelo de púrpura con un collar de oro y proclama que él es el tercer señor del reino. Probablemente porque Belsasar era el segundo, su padre Adonaides era el primero, entonces Daniel iba a ser tercero. Y lo bueno es que cumplió su promesa de antes, que es bueno, pero piensas, ¿por qué haría eso? ¿Por qué le daría esa promesa a Daniel? Tal vez quiere hacer un trato con Dios diciendo que, bueno, puse a tu profeta en un puesto de poder, tal vez es el caso, pero sea como sea el caso, sabemos que Dios era soberano y yo no puedo pensar en una ironía más grande que eso. Y me calienta el corazón ver eso al final de la historia. Ese hombre fiel, desde su juventud hasta la edad de 81, fiel a Jehová, todos estos años padeció todas esas dificultades sin quejas, sin amargura. ¿Y qué es lo que vemos al final cuando viene a Babilonia? Porque la historia de Daniel no se ha acabado. Él todavía tiene que entrar al foso de los leones. Pero aquí, qué gran misericordia del Señor que vestieron a Daniel en púrpura. Ahí, cuando el rey Belsasar va a morir, piensa cómo él entró a Babilonia. Probablemente entró a Babilonia encadenado. Quitándole todas las señales de la nobleza ahí en Jerusalén. Probablemente le quitaron todos sus collares, todas sus riquezas, todas sus pertenencias. Vino como esclavo y ahora, décadas después, después de una vida de fidelidad, a veces el Señor da juicio, pero a veces Él nos da cosas buenas. No es prometido. Eso sí tendremos en la vida venidera. Pero aquí podemos verlo con su misericordia, que Daniel recibió esa bendición. Entonces podemos acordarnos de lo que dijo Daniel, que dijo el rey Belsasar, que yo les daré esas cosas si me dan la interpretación. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Cómo respondió? Él dice, yo no quiero esas cosas. No te daré la respuesta por eso. No necesito nada. Pero todavía recibe lo que el rey le da. Creo que esa es una imagen muy bella. Y eso es lo que ha acontecido por todo el libro de Daniel. Cada vez que Daniel tenía que ser valiente contando la verdad, que realmente sería difícil para alguien en poder, ¿qué pasó? Siempre le promovieron, siempre le dieron alguna pertenencia, un lujo, un poder. Y lo mismo acontece aquí. Esto nos acuerda que el control soberano de Dios no solamente es sobre los malvados, sino también sobre su pueblo. No podemos controlar cómo los otros responden a nosotros, como Belsasar o los alrededor de nosotros, pero podemos ser fieles, como lo fue Daniel. Y no debemos sorprendernos que si según la voluntad y providencia de Dios, si Él convierte una situación terrible en una buena situación para ti, podría pasar. Tú puedes pensar que te van a despedir, pero tal vez te darán una promoción. Tal vez crees que te despedirán por contar la verdad, pero te darán una promoción. Dios es soberano. Él te puede darte lo que Él quiere darte en esta vida. No promete hacerlo, pero puede. Él es soberano sobre los malvados y soberano sobre su propio pueblo. Sea como sea el caso, tenemos que ser fieles como Dios fue en cada instante. Veamos la último versículo. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En versículo 31. Y Darío el Media tomó el reino siendo de 62 años. Y Daniel profetizó que iba a contestar inmediatamente y pasó esa misma no noche. Belsasar murió, su reino fue dividido y dado a los medios. Podemos ver que el juicio de Dios aquí es claro, final, seguro. Lo que él dice que pasará, pasó. Él es justo, él es bueno, él es soberano. Ahora, ¿qué debemos aprender del final de esa historia de la escritura en la pared y el final de ese imperio babilonio? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Pues la primera aplicación es, debemos acordarnos del justo juicio de Dios. Sí. Dios es amor y no debemos olvidarnos de eso. Pero tampoco podemos olvidarnos de su santidad y de su juicio. Él ejecutará juicio en contra de los malvados. Él tratará con el pecado en esta vida o en esta vida y en la vida venidera, porque seguramente tratará con el pecado en el mundo venidera. Iglesia, puedes contar en Dios para ser justo. Si alguna vez has sido lastimado, abusado, lastimado de una manera terrible, te han pecado en contra de ti, Dios lo ve. Y Dios es justo. Ese pecado tendrá pago, si no en este mundo, sino en el mundo venidero. Dios odia el pecado. Tus llantos de justicia serán escuchados, iglesia, porque Dios es justo. Segundo, esa historia es un cuento histórico de la caída de Babilonia, pero también es una sombra del último día, del juicio final de todos los pecadores en el mundo, hecho por su santo creador. El peor juicio de todo el tiempo no fue en Babilonia 500 años antes de Cristo. Lo peor juicio es lo que vendrá. Lo que vendrá después de la muerte, el castigo eterno, el infierno, por los pecados que hemos cometido en contra de Dios.